Muy buenas noches, amigos deportistas de Radio Peninsular de Barcelona.
Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, totalmente abarrotado del público.
Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unión Deportiva Las Palmas.
Todo esto y mucho más dentro de 20 minutos escasos aquí desde Forza Barça. Muy buenas tardes.
Tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Lunes 18 de diciembre de 2023, emitiendo desde los magnificentes estudios centrales de Xamp Barcelona Radio, Ari Mayol, Don Joan Fontes, Marc de Balono Barbarie y el viejo CERF. Hola Ángel también. Comenzamos el episodio 2x14. El 14, si digo 14 estáis pensando en el número de Aitana Bonmatí, la mejor jugadora que yo he visto y actual Balón de Oro, o en el 14 de Audie Norris, el jugador que nos alucinó en los 80 porque nunca habíamos visto nada parecido y al que felicitamos hoy por ser su cumpleaños 63 para la Atomic Dog, leyenda viva del Palau. Como anécdota personal, siempre lo digo, llevo su cromo en la cartera conmigo, siempre. Lo vi un día, pero me dio corte, que me lo firmara. Y bueno, igual estáis pensando también en el 14 del gran Titi Henry, o del jefecito Mascherano, o del padre presunto del entrenador del PSG, o del fenómeno de los 4.000 millones, Gerard López. Che, dinos qué te daban en Valencia para correr como corrías. O quizá estáis pensando en el 14 del bobo de Coutinho. Lo que no creo es que estéis pensando en el 14 de Malcolm Ezquerro o Lluís Carreras. El 14 también lo lleva mi padre cuando jugaba en la Unión Deportiva Amistad en la Mainland en homenaje a su jugador favorito. Pero pongámonos serios, si pensáis en el 14 tenéis que estar pensando en el mayor genio, con lo que implica ser un genio, que ha pasado por este club en sus 125 casi años de historia. Con sus cosas buenas y malas, Johan Cruyff lo fue todo. Como jugador protagonizó un 0-5 en el Bernabéu, cuando aquello significaba muchísimo más que fútbol, y años después como entrenador cambió la mentalidad de un club que había conseguido 10 ligas hasta 1988. Desde entonces hemos conseguido 17 más. El creador del Dream Team dijo que se podía jugar con tres defensas, que se podía llenar el equipo de peloteros con peor físico que el señor Barnes y que así podíamos ganar y dar espectáculo. Se ganó, se dio espectáculo y nos llamaron el Dream Team. Y años después, su principal discípulo nos llevó hacia el sextete y hacia el mejor fútbol que se ha hecho nunca en cualquier lugar del planeta. Cualquier tiempo pasado fue mejor. El 14 también lo llevó Johan Jordi Cruyff, un jugador a menudo ninguneado porque quizá no tenía nivel Barça, pero que tuvo que soportar el enorme peso de su apellido y ya solo por eso merece nuestro respeto. Yo creo que era mejor de lo que se le recuerda. Y el 14 también acompaña al nickname de muchísimos tuiteros que nunca vieron a Cruyff jugar ni entrenar, pero siempre queda bien. Hoy, último programa del año, hablaremos del sorteo de Champions y del emparejamiento con el Nápoles y también del empate en Valencia, que nos aleja todavía más de la Liga. Y eso que la vergonzante derrota en Amberes queda ya lejos, en fin, más de lo mismo. Que espabilen para estar a tope en febrero, porque si no... En fin, ¿qué tal, Ari? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues la semana ha ido francamente bien.
Tienes muchas cosas que has hecho en esta semana.
Bueno, yo normalmente suelo hacer bastante poco.
Baños de multitudes.
No, estuve viendo a Paco Cabezas en una charla que dio para alumnos de periodismo, donde yo no soy alumno de periodismo, pero me colé y la verdad que fue un placer, luego lo contaré. Y nada, y por lo demás, pues bueno, todos sabemos que los que trabajamos y tengo la suerte de trabajar, diciembre es como si se acabara el mundo, con lo cual pues la verdad que la tensión y la presión.
Dímelo a mí.
Que te lo diga a ti, ¿no? Que es un cierre.
Ayer, bueno, estuve, para el que sepa lo que es la tensión, ayer me medí y estaba 18-12.
Bueno, es que al final te juegas tus resultados, tus objetivos, tus bonus, te lo juegas todo a final de año. Y es mucho que estemos aquí haciendo el programa, que por cierto luego comunicaremos que es el último del año, porque lamentablemente el próximo lunes es Navidad y el siguiente es Año Nuevo, con lo cual pues hasta el 8 no volveremos, ¿no? Más allá del trabajo que cada uno tiene en su vida personal, ¿no?
Bueno, está bien, ¿no? Este parón igual nos ve bien. Marc, ¿qué tal? De Balón o Barbarie, te volvemos a tener aquí. ¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues este fin de semana tuve la cena de empresa. Así que, como diría Xavi, ahora mismo estoy en construcción aún. No me he acabado de recuperar, pero muchas gracias por invitarme una vez más.
En construcción. Joan.
Pues bien, de vacaciones, con ganas de descansar, básicamente. De vida de jubilado, sacando al perrete por Montjuic. Y nada, tú, mirando los kilómetros que hago, cosas de jubilado.
¿Te gusta mucho mirar cifras?
Sí, sí, sí.
Como el número de visitas de...
Exacto, de RSS, de iVoox, de YouTube, etcétera, etcétera.
Si quieres ver una obra buena ahí en una calle que lleva mi nombre, te puedes entretener 3 años.
Perfecto, lo anoto. Me queda relativamente cerca de casa.
Hombre, esperemos que no sean 3 años. Bueno, vas a empezar, ¿no? Con el gallina...
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, pues empezamos, Joan, tú mismo.
Pues sí, hoy hace un año de una gran efeméride para el fútbol argentino, que no es otra cosa que la consecución del Mundial, ¿no? El Mundial de Messi, que como muy bien ha constatado Marc en Balón o Barbarie en su Twitter o en su X, acabó con un debate que nunca debería haberse realizado ni tenido en cuenta, ¿no? Pero bueno, yo me quedé muy contento personalmente. Evidentemente, gente sabe que tengo familia argentina y por lo tanto mis hijas son semi-argentinas y vamos, nos fuimos a celebrar en Arco de Triunfo, en Arte a Triunfo, y fue bastante... Bueno, a mí no es una cosa que me agrade mucho, ¿no?, las celebraciones de ese tipo, pero bueno, fui por mi señora esposa. Y bueno, al final muy contentos, era algo que Messi merecía y bueno, me hubiera gustado que hubiera sido con la camiseta del Barça, pero no pudo ser.
Ay, un año, ¿eh? Yo no me había enterado porque como los argentinos, da igual el día que entres, están recordando el Mundial. Era, para mí era un día normal, digo, igual hay mucha cosa, pero no sabía que era justo.
Hoy hace un año de la puteada de Messi, ¿viste?
Sí. Hay un periodista que es un relator que llaman ellos, ¿no?, que es Pablo Giral, que en Twitter cada día es el aniversario de algo. Hoy hace 6 meses de del caño de no sé qué, hoy del gol contra Australia, hoy del gol contra México.
Un Pablo Giral, perdona, que empezó bastante hater con Messi y luego se la tuvo que enfundar.
Pues yo, ese está, yo ahora, bueno,
el ¿sabes pelirrojo que ese ya lo han empalado?
No, ese es el Lieberman.
ya sé que, pero el Lieberman ya lo han empalado, ya lo han echado de...
Ese, vaya personaje.
Bueno, Marc, tu gallina.
Bueno, y el otro día que hablé del Aston Villa, que ha vuelto a ganar, y hoy digo, voy a hacer una mención especial al Everton. El Everton, si miras la calificación, tiene 16 puntos, que a priori dices tú, pues tampoco es algo para halagar. Hay que recordar que al Everton lo multaron con 10, una sanción de menos 10 puntos por saltarse las normas de beneficios. Y bueno, a partir de esa sanción llevan 4 jornadas seguidas ganando, con 4 porterías a cero, a equipos como Chelsea o Newcastle. Es un equipo que, bueno, si no fuera por estos
se podrían haber hundido y
sí,
pues han hecho lo...
Es la capacidad de reacción esta
lo
de...
Lo contrario, eso habla muy bien de...
Sí, es que antes de la sanción tenían menos puntos de los que tienen ahora. Es algo espectacular. Que si no lo hubieran quitado los 10 puntos, estaría con 26 puntos a uno de Europa.
Yo un equipo que nos dio 30 kilos por Jerry Mina, me tengo que poner de pie. Cuando lo nombráis, me tengo que poner de pie.
Y por Luca Digne también pagaron.
Y por Luca Digne pagaron por 2 o 3 seguidos. Sí.
Bueno, y por André Gómez.
Hostia, André Gómez.
Ah, pues claro.
No, se me había olvidado André Gómez.
No pagaron 100 millones, como dijo Mr. Seitan, que valía, pero...
Y en su época foguearon a Gary Lineker.
Ostras, ahora que has dicho lo de André Gómez, es que me ha venido a la cabeza. El Valencia, cuando vas a fichar a André Gómez, puso una cláusula que si André Gómez ganaba el Balón de Oro, había que pagarle 5 millones extra.
Bueno, es que no se ha dicho mucho, pero en esa época el Madrid pujaba mucho por el jugador, ¿eh?
Bueno, claro, depende de quién.
Cerma mirado, como decir.
Depende de quién lo cuente, dice que no, que fue un truco para que claro, para encarecer.
Es de las pocas guerras que le hemos ganado al Madrid, aquella de tú a tú. ¿no? La de Neymar, André Gómez y algún no más. Todas las demás se las han llevado ellos.
En fin, la podríamos haber perdido. Sí. Ari, tú tienes un par de buenas gallinas de piel.
Bueno, una básicamente, la otra es un agradecimiento. No, gallina de piel va para Paco Cabezas, que es el director de deportes del periódico de Cataluña, recientemente nombrado, un ex director de deportes del Mundo. Y la verdad que yo a Paco ya le venía escuchando durante años en RAC 1, en Cataluña Radio, bueno, más en RAC 1 quizá, y siempre me ha dado un poco la idea, tiene ese estilo de periodista, bueno, de poca bufanda, aunque bueno, debo entender que es del Barça, pero tampoco es que lo predique a cuatro, por los cuatro costados, ni mucho menos. Y es de esta gente que todavía da gusto escuchar, ¿no? Un poco, bueno, bastante objetivo, bastante aséptico en general, no se casa con nadie, y creo que tía, pero aparte con buen talante, bueno, y creo que el otro día dio una charla muy interesante, sobre todo para chavales, ¿vale? Sobre el periodismo de bufanda, sobre, bueno, pues el que no te dejes realmente liar con nadie ni casarte con nadie, que eso es lo importante en el periodismo, cosa que hoy en día ya eres un rara avis, porque la gente está, todo el mundo ya está más que casado.
Es que lo otro ya no es periodismo.
No, pero yo se lo preguntaba, ¿no? Es decir, ya el periodismo ya no es que uno sea del Barça o del Madrid, que eso lo somos todos, ¿no? Prácticamente es que uno ya es de un jugador, ¿no? Es decir, hay un caso tan extremo de era tan de un entrenador que acabó siendo su jefe de comunicación, ¿no? Como es Edu Polo, ¿no? Entonces al final cuando ves esas defensas al entrenador o a Ricky Puig en su momento del mismo personaje o a yo qué sé, no lo sé, un montón de gente, es que realmente eso ya no es periodismo, para mí eso es amiguismo, que es distinto, y evidentemente dentro de ese amiguismo habrá una contraprestación de no quiero pensar el qué, no lo sé, porque no tengo pruebas y no lo digo, pero algo, eso ya no es periodismo, ¿no? Entonces bueno, Paco es un tipo que creo que es diferente, tiene muy buena pluma, habla muy bien, y la verdad que fue muy interesante, y es un tipo que creo que de los pocos que se salvan hoy en día en el periodismo deportivo catalán, por llamarlo así. Y luego, por segundo, nada, me gustaría hacer una mención muy rápida. Os acordaréis, los que escucháis el programa de la semana pasada, que hicimos en la sección de Trotamundos contra One Club Men, hicimos la mención muy cachonda al personaje de José Galán, que es un tipo que ha estado en numerosos países, así un poco exóticos. Y la verdad que el chico tuvo 14, la...
14, mira, hay que hacer 14, el programa 14.
Efectivamente, ¿no? Un poco de cachondeo, y la verdad que el chico tuvo la amabilidad de contactar, de agradecérnoslo, de escucharlo y de ponerse a disposición. Incluso nos dio hasta su teléfono por fin para poderle entrevistar, cosa que haremos cuando tengamos los medios y veamos un poco con qué canal o con qué, en fin, con qué tecnología lo haremos, con qué canal, pero bueno, lo veremos más adelante. Pero la verdad que es, hombre, nos hace ilusión también por que alguien te escuche, te agradezca y se ofrezca, ¿no? Y desde aquí le damos las gracias al gran José Pedrosa Galán.
Muy bien, pues ya deseando que llegue ese momento, porque seguro que tiene un millón de historias, ¿cómo no? Vamos con el... Yo no tengo gallina porque ya soy viejo y soy hater. Vamos con el Mutiu.
Es Mutiu de César.
Es Mutiu de César.
Es Mutiu de César.
Bueno, empiezo yo, si os parece. El otro día mi amigo Curro, que es de Córdoba, al que he mencionado varias veces, me envió un corte de una tertulia de Radio Marca sobre el Córdoba, y es el siguiente corte.
Uno es Kepa Jazo, jugador del Atlético de Bilbao B, el lateral izquierdo, la posición que el Córdoba, bueno, pues tiene ahí entre algodones, sobre todo porque no está nada más que Calderón, también está Adri Castellano, que es lateral izquierdo, pero también lo podrían acoplar a la posición de central, y luego está también un tal Kerry Abelga, del Inter B, un delantero, pero bueno, son jugadores, un delantero, bueno, del Inter B, un delantero, pero bueno, son jugadores sub-23, también un tal Kerry Abelga, del Inter B, un delantero, pero bueno,
qué rica verga. Sub-23. Qué rica verga, podría estar en el equipo de Trotamundo, porque ha sonado, está en muchos equipos ya.
Qué rica verga.
A ver,
pero eso se la colaron, y el tío
lo ve. Pero tío, a ver, lo he puesto, lo puede haber puesto en gallina, en plan, nos reímos todos, pero lo he puesto en Mutiu porque, más allá de la risa, porque hay mucha risa, tuiteo. No sé si este señor es periodista, no sé si es colaborador. Lo que me ha dicho es que sale frecuentemente en la tertulia de Radio Marca. Entonces, tío, no vendas motos. Y es, lo represento, no he querido decir ni el nombre, porque tampoco se trata aquí de joderle la vida a nadie. Tampoco se vamos a joder de aquí, pero bueno, ya se ha jodido bastante él. No sé si le seguirán llamando o no. Pero, tío, has ido ahí a vender la moto de que sé los jugadores que está siguiendo el Córdoba para el mercado de invierno. Y ya has dicho, qué pajazo y qué rica verga, tío. Y lo peor es que estaban los otros tres de la tertulia, serios, como si estuviera diciendo misa.
¿Cómo es el primero? Qué pajazo.
Qué pajazo.
Qué pajazo.
No confundir con qué pajamecho. Que sé que le colaron al de la Vuelta Ciclista. Sí. Hostia, qué bueno. Tío, no te has preocupado ni en googlearlos. O sea, mira, aquí has dicho del Atlético de Bilbao, ve, que aparte, si te oyen en Bilbao, te van a querer rajar porque es Athletic. Pero, qué pajazo, lateral izquierdo nada menos y qué rica verga delantero. Del Inter B al Córdoba, qué rica verga. Tío, un poco todo, que yo entiendo que todo el mundo que se dedica a noticias y tal puede equivocarse algún día y tal, pero esto ya es como el colmo de la desidia y de... Es que ni lo ha googleado, tío, para ver qué cara ponen. Luego, claro, había mil gags en internet, gente que se había dedicado a buscar, a hacer la cara de qué pajazo con la cara con la camiseta de Atleti y tal. Bueno, un poco lamentable, por eso lo he puesto en multidecese. Y tengo otro... El otro día leí una noticia, no sé si era cierto o no, no recuerdo el medio que la dio.
O sea, te estás marcando un qué rica verga.
Qué rica
no,
verga.
No sabes si es cierto o no.
No sé si es cierto o no, pero sea cierto o no, me sirve. Me sirve. Un año después. Deco, la noticia es que Deco supuestamente se enojó mucho y se enfadó mucho porque, ya sabéis, toda la polémica que hubo, Xavi tuvo una convocatoria, le cambiaron la convocatoria, Xavi dijo que era consensuada con Laporte y Deco, Deco dijo que no era consensuada, el otro, bueno, ridículo, otro más de los que se suceden semanalmente sin falta. No hay una semana que no haya un ridículo. Y una de las noticias es que Frenkie de Jong fue el único que no entró en la convocatoria. Y dicen que Deco le llamó indignado diciendo ¿dónde estás? Y Frenkie de Jong dijo que estaba en casa con fiebre. Y todo esto dicen que lo vio en el aeropuerto, hablando por teléfono, muy enfadado Deco. Y yo siempre he pensado que tendría que haber dos reglas no escritas en el FC Barcelona a la hora de contratar a exjugadores. Una es no contratar a exjugadores que se fueron después del Barça al Madrid. Por ejemplo, el caso de Saviola, yo no lo contrataría. Vale, ya fresquito, no pasó nada, tampoco triunfó en Madrid, pero se fue al Madrid, entonces, bueno, es
grandísimo amigo de Xavi.
Una norma, me parece muy bien, pero se fue al Madrid.
Y un vago,
pues,
de cojones.
Pues no puedes volver al Barça, que te fiche el Madrid si quieres. Y otra es que pues, si no has sido profesional, no puedes volver al Barça. Y menos profesional que Deco, muy poca gente. O sea, Deco y Ronaldinho se cargaron ese equipazo. Deco era un tío que todo el mundo sabía que cerraba todos los lupanares antes de ir a entrenar. Entonces, ¿qué cojones vas a decirle a Frenkie de Jong que no se cree que estás enfermo? Cuando tú has faltado a mil entrenamientos porque has estado de noche saliendo y has sido cero profesional. No entiendo por qué este tío está trabajando en el Barça ahora. Y lo mismo para cualquiera que se aplique. O sea, si no has sido buen profesional como jugador, no puedes volver al Barça, ya está.
Bien.
Bien, amén.
Ari, tu motivo de cese.
Mi motivo de cese, a ver, ya que estamos de cierre de año, yo se lo voy a dedicar a Xavi, sin entrar en el partido, no voy a hablar de Xavi del otro día, en general, casi de los dos años y medio que lleva aquí, ¿no? Entonces, el otro día, en La Sotana, el podcast conocidísimo, entrevistaron a Martí Perarnau, que es de estos tíos, como decimos en catalán, muy asañat, no sé cómo diría yo, muy
es que claro,
muy pulcro, una persona, en fin, que mide muy bien las palabras, pero tremendamente inteligente, y una persona muy, muy, muy cercana a Guardiola, tan cercana como ha sido el único periodista escritor que, para hacer sus memorias prácticamente, le han dejado entrar durante no sé cuántos años, tanto en el vestuario Bayern de Múnich como en el vestuario del City, ¿no? Entonces, cuando tú ves este tipo de personaje como Martí Perarnau, hablando de Xavi como lo hace, que es que directamente no habla por no decir lo que piensa.
Sí. Muy sensato sería en castellano.
Exactamente, muy sí, sensato. Te das cuenta de coño, que al final en esta gente pues que no aprobamos la gestión de Xavi, no es que seamos cuatro radicales de tal, que nos pueden llamar bardarrosellistas y no sé qué, y tal las gilipolleces que tenemos que escuchar, sino que gente del estilo de Perarnau, muy muy cercanos, cercanísimos a Guardiola y al estilo más puro del Barça, es que te dan cuenta que no da la talla. Es que prácticamente evitaba las preguntas, porque los de la sutana se le iban echechando, que si su hermano, que en el jajaja, y el tío rehuía, pero es que prácticamente te viene a decir que no tiene ni puta idea, que hace malos a los jugadores, que cada jugador lo empeora. No lo dijo así, ¿eh? No lo pongo en su boca, pero se le deja ver clarísimamente, ¿no? Entonces ya cuando entramos en este perfil de gente, dices, coño, pues igual es que tampoco estamos tan equivocados los demás, ¿no? Para mí era un poco una reflexión de decir, oye, esto de Xavi realmente es verdad que tiene sus cuatro amigos de cabecero, los Jaime Miguel, David Bernabéu, el otro, el Jordi Grau, los cuatro que están ahí, que cada día, un día serán tres, pero que en general yo creo que hoy en día, vaya, creo que ya hay muy poca gente, muchísima gente que esto lo ha calado, y que no hay juego y no hay liderazgo y no hay resultados a pesar de la liga del año pasado, por mucho que me la quieran vender, ¿no? ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé, yo la bola de cristal no la tengo. ¿Qué pasará? No lo sé. Si ganamos 5 Champions, pues oye, ser el primero en levantarme y felicitarlo, a día de hoy desde luego para mí no ha dado la talla que esperábamos y que bueno, que todos pensábamos. Tampoco, que decir, yo siempre he dicho mil veces que la contratación de Xavi no es culpa ni se la voy a achacar a nadie, creo que es era el candidato de más consenso del barcelonismo.
Yo siempre hago un ejercicio con los jugadores y se puede hacer con Xavi. Cuando Xavi se vaya de aquí, ¿a dónde puede ir? ¿Qué clubs se lo van a rifar? ¿Qué club va a decir, bebo los vientos porque venga Xavi a dirigir nuestro proyecto?
La Academia Spire, que es la NASA del fútbol. Bueno, es de dónde viene.
El Elas Verona o el Unión Berlín. Hay equipos de segunda fila, evidentemente.
Sí, pues. Tenemos que pasar balance final de año. Es muy importante esto, ¿eh? Hasta ese momento no sabemos la castaña que estamos haciendo. Era un poco ironía.
Ya. Ya te he visto. Bueno, tu motivo de cese.
Mi motivo de cese es los 120 primeros segundos del Barça durante esta temporada. Y no lo digo únicamente por el sacar de centro y tirar un pelotazo arriba.
Que
es algo que yo sigo sin entender. Me refiero a la desconexión a nivel defensiva de los primeros minutos. Nos han metido gol este año. Samu Morodion con el Alavés nos metió antes del minuto. Brian Zaragoza contra Granada, el tercero, no recuerdo, en Liga. Y si no llega a salir por Iñaki Peña, Yaremchuk, del Valencia, nos mete gol en el segundo 90. Una vez te lo compro. Dos, bueno, tres, ya... Cuatro ya es imperdonable. Entonces, no sé, el año pasado éramos fuertes como equipo precisamente por estar muy conectados a nivel defensivo. Y este año son... prácticamente cuatro goles en el primer minuto.
Sí. Yo no lo vi, de un poco. No hice caso a Ari, lo vi el domingo por la mañana, en diferido. Pero estaba, claro, estaba con el móvil, estaba en un evento, estaba con el móvil, y veo minuto uno, paradón de Iñaki Peña. Tío, no me lo creo. Es que es de no creérselo. Bueno, en fin.
Y eso que lo habían trabajado, ¿eh?
Sí, está.
Y es una lástima, lástima.
Es una lástima porque lo habían trabajado.
Bueno, en fin. Vamos, tenemos este tema y muchos más. Lo podemos tratar en la tertulia, ¿no? Tertulia deportiva. Empezamos, si os parece, con el sorteo de Champions, siempre esperado. Nápoles. ¿Qué? Bueno, o sea, de los que había, bueno, ni el mejor ni el peor.
Exactamente. Esto que has dicho vale para el Barça y para el Nápoles.
Sí, para sí. El Nápoles también.
Para mí,
bueno, de hecho, el Nápoles, yo creo que del primer grupo... el Barça está entre los que, bueno, ni tan mal. Ahora mismo.
A mí me ha preocupado, perdón, que ya Deco se ha puesto la tirita antes que la herida y ha dicho que, ojo con el Napoli. Bueno, coño, a ver. Tío, estamos en la Champions, ¿eh?
Pero ya, para, entonces, si hablamos de esto ya, Chique Begristain ha dicho que, ojo al Copenhague.
Pero en...
que es el guardiolismo, bueno, claro, el guardiolismo, claro, claro, de la Almería, de ojo que tiene dos puñales,
ojo,
arriba.
Yo como odio al United, cruzad, yo como odio al United, los vi contra el United los dos partidos y sí, ojo, sí. Que no son uno, que no es un carpintero y dos funcionarios, no, ahí jugando.
¿Veis la jugada de Osimhen, Osimhen, no?
Sí, Osimhen, la... nigeriano, sí.
Buah. Que hizo el otro día con el... A ver, yo creo que, bueno, a ver, para mí, rival normal, entre comillas, de unos octavos. Es decir, yo creo que es el perfil de rival correcto para unos octavos, donde yo creo que es un 60-40 a favor del Barça. Y si en líneas generales, pues bueno, yo creo que si jugamos medianamente bien, no digo grandes partidos, medianamente bien, deberíamos pasar. Ahora, es aquello del engordar para morir, ¿no?
Quedan dos meses.
Yo me temo que pasaremos, pero como depende de quién nos toque, pues nos podemos hacer daño al paso que estamos. Pero bueno, yo creo que es una eliminatoria ganable. Es decir, que, bueno, yo creo que partimos algo de favoritos. No, un poquito.
El que más sabe de fútbol de aquí. A ver, ¿qué opinas?
Tampoco tanto. Sí, pero.
Al lado nuestro sí, claro.
O sea, creo que es el prácticamente debe ser el partido, o sea, la eliminatoria más pareja entre los dos ahora mismo. Es decir, de todo el resto de enfrentamientos, quizá el que más igualado está es el Lazio Atlético de Madrid. Puede ser que también esté
Inter Atlético de Madrid.
Inter Atlético de Madrid, perdón.
Yo, para mí, esa es la más igualada.
Sí, pero tampoco está tan lejos. Lo bueno que tiene Nápoles este año y lo malo es que a nivel defensivo están bastante peor que años anteriores, pero a nivel ofensivo tienen a, lo voy a pronunciar mal seguro, Kvaratskhelia, que es el georgiano que
lo he buscado y cómo se pronuncia, pero ya no me acuerdo.
Sí, Osimhen y Politano, los tres son, y luego está el hijo de Simeone, que suele salir en las segundas partes. Y claro, el problema del Barça es que a nivel defensivo este año estamos flojitos. O sea, creo que es eliminatorio con goles, con bastantes goles y en ambos partidos.
Bueno, vamos a ver cómo llegamos. Es que quedan dos meses. El Nápoles está muy parecido al Barça, ganó la Liga y están quintos.
Que les ha pasado, el que el otro día lo hablábamos, Thiago Motta con el Bolonia, que le ganó 2-0 a la Roma de Mourinho, ha pasado al Nápoles en la clasificación esta semana.
Sí, pasa
al también tiene un presidente Nápoles, que es muy notas y la lía mucho.
Nápoles, pero está muy descolgado. Creo que tiene 27 puntos, está a 15 puntos del Inter. Sí. O sea, no cuenta para título. Bueno, oye, no sé, falta. De ahí, nosotros, ¿quién nos queda para recuperar en dos meses? Bueno, no, tampoco es que tengamos mucho. Vamos
no, a recuperar bueno, llegará Iñigo o Tigriño.
Martínez, y llegará Tigriño y Íñigo Martínez se recupera porque el demás están...
No, sí, el equipo que hay ahora ya está. Se supone que, bueno, vamos a ver Pedri, cada partido quizás está un poquito mejor, está yendo lento, no sé si por miedo a recaer o... bueno, qué, pero bueno, aún así se nota. Yo vi el partido el domingo y me dijeron, no hemos jugado bien. Muy bien, bastante bien. Bueno, no sé.
Yo creo que como mínimo Romeu va a poder cumplir el budget con el que ellos presupuestan a cuartos de final, ¿no? Y creo que en condiciones normales deberían llegar y como mínimo es la parte esta de la pasta la deberían asegurar. Y
Eduard Romeu, dice.
Eduard Romeu.
No,
Oriol Romeu. No, Oriol Romeu no, hablo de Eduard Romeu. Eduard Romeu.
Bueno, hombre, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Pero bueno, Joan, ¿quieres decir algo de Maradona? No, se ha hablado de Napoli, se hablará una vez más, ¿no?
Sí, la sempiterna que ha jugado en los dos equipos, etcétera, etcétera. Bueno, nos lo ponen a huevo, ¿no? Yo veo que cualquier equipo nos puede hacer pupa, tal y como estamos ahora. O sea, yo vi al Barça en directo contra el Shakhtar aquí. Y jugaba uno que creo que era como Marcelinho Carioca, el actual Marcelinho Carioca, y nos hizo fiesta. Entonces, cualquier jugador, yo creo que si me adelgazo 5 kilos, te hago algo también. O sea, me da miedo, pero bueno, como soy un hater.
Pero hemos tenido bastante suerte que las eliminatorias, ¿no? Las clasificatorias finales de los grupos han quedado bastante ordenadas, salvo el PSG, ha quedado bastante ordenada. Con lo cual, el máximo riesgo era el PSG. Por todo lo demás, al final, en equipos buenos, el Leipzig, el Lazio, el PSV Eindhoven. Entonces, bueno, no había un riesgo excesivo, salvo el PSG de Luis Enrique, ¿no? Uh-huh. Y las eliminatorias, tan como han quedado, yo creo que, salvo para mí, Atlético Madrid-Inter, en las demás hay un favorito, ¿no? En algunos muy, muy claros, un Porto-Arsenal, un Madrid-Leipzig, un Copenhague-City... Creo que hay un Bayern de Múnich contra... ¿Quién es? El Porto, que tengo al Bayern.
No me acuerdo.
Bueno, creo que más o menos todas tienen más o menos un carácter. Bueno, desde un favorito, claro. El Barça quizá no es tanto, pero yo creo que para mí sí que
es. El PSG puede sufrir contra la Real.
Es una putada muy grande lo de la Real. Que ha pasado primera. Cuatro o cinco goles solo en contra.
Lazio Bayern.
Eso,
Lazio Bayern.
Lazio Bayern y el Dortmund PSV Eindhoven. Correcto, sí, correcto.
Yo, bueno, el Dortmund PSV quizá de ahí saldrá el más flojo para la siguiente eliminatoria. Pero. Yo creo, hoy me decía no sé quién que por el Real, bueno, para ellos es una fiesta que vaya el PSG, además segundo partido en casa, y si tienen valentía como han mostrado hasta ahora, quizá les va a faltar experiencia, como no, pero yo no veo que el PSG sea mucho mejor quitando a Mbappé, que siempre está lesionado en octavos.
Le falta gol a la Real, eso sí.
Y Marc, para ti, yo lo pensaba, venía pensando en el... ¿tú hubieras preferido, prefieres Nápoles o Leipzig? ¿Tú quién crees que ha tenido más suerte?
Yo creo me hubiera quedado con Nápoles. Si me das a elegir entre Nápoles y Leipzig, me quedo con Nápoles.
Yo también. Vale, estamos de acuerdo. Yo no sé, ¿cierto? Yo lo
sí,
pensado,
no.
Yo también.
No, sí. El Leipzig, yo creo que
Leipzig es un poco más fuerte, ¿no?
Similar, y que quizá allí, igual para el Barça es peor jugar contra un equipo alemán en Alemania que a lo mejor.
Es que justo hoy he visto un vídeo del Barça Nápoles. Que creo que es el cuarto que mete Aubameyang allí, que es un gol en el que los 11 jugadores del Barça tocan la pelota.
Y el gol de De Jong fue un golazo, fue un buen partido. Luego la celebración de Laporta y los adláteres también fue divertida. Pero es que sufriremos. Ojalá que no, ojalá que no. Pero además, que es como una crónica de una muerte anunciada.
Sufriremos seguro, si como mucho marcamos un gol por partido. Sufrir está garantizado, me extrañaría a mí
que
ganáramos 0-4 allí y viniéramos aquí tranquilos.
Hay que esperar que en febrero pues estemos mejor.
Sufrir seguro.
Y nos podemos encomendar que el Leipzig tiene dos excantanos del Barça. Tiene a Simons y a está haciendo un temporadón.
A mí me encantaba en la cantera.
Jordi Cruyff lo quiso traer aquí otra vez.
Y lo quiere recuperar PSG también, ¿no?
Sí. No entendí por qué lo dejó marchar el PSG. ¿Tienen cláusula de recompra o qué tienen?
Creo que sí, pero es que el PSG en esa zona tenía muchísimos jugadores y se gastaron mucho dinero otra vez este verano. Ficharon al portugués Silva, que no me acuerdo del nombre, otro, creo que fueron 50 o 60 millones más. Y claro, tienes 5 o 6 jugadores arriba y les ha salido el chico este ahora... Un chico que ha salido nuevo, tiene un OPEC.
No, el otro
que ha salido, que juega por banda. Que también es como, claro, es que no puedes tener 9 jugadores arriba.
Sí, bueno. ¿Queréis hablar? ¿Tenéis ganas? ¿Estáis ilusionados de hablar del partido de Valencia o no? Un poquito.
El día de la marmota, un día más. No metes el segundo gol y meten el
uno. Un poquito mejor.
Sí, pero contra un Valencia, bueno, perdón.
Claro, contra un Valencia, es que para mí,
el peor Valencia de los 40. Yo lo puse en tuit. Que dije que era el peor Valencia. Afortunadamente me salió Paco Polit, que es un seguidor, bueno, un periodista del Valencia que me llevó muy bien y me dijo, hombre, no te pases, donk. Solo decir esto nos metieron el gol. Es que el gol fue lamentable.
Es que
Araujo también,
Lo de que bote el balón así.
Que hasta Araujo, hasta Araujo va flojo.
Fatal. Pero a eso te pasa por no acabar de rematarla.
No, yo creo que Araujo no salta porque...
No hay por dónde coger
porque bota muy alto el balón.
Nadie mete el pie tampoco.
Sí, pero es que luego, chuta. La mierda esta estadística que sacan ahora en los partidos ponía 3% de posibilidad de gol. ¿Cómo 3% si estás solo en la frontal del área?
Absurdo, totalmente.
Tío, que yo meto más del 3% desde ahí. ¿Cómo hace un 3%?
La estadística siempre ayuda mucho. Es una cosa muy, muy yankee, muy americana, que te da mucho... mucho sentido al final del partido, pero creo que la estamos llevando a un punto ridículo.
No hay nada mejor que ver el partido. La estadística te sirve si no has visto el partido. A lo mejor las estadísticas globales del año te pueden hacer una idea.
Luego te sale.
Te cojo un equipo, pero.
Te sale Xavi y te dice que hemos tenido 31 ocasiones. Va, nen, relájate.
No. Ni 31, ni 21, ni 10. A cual todo le llamamos ocasiones, ¿no? Yo creo que antes lo comentamos, antes de entrar. A mí ya me preocupa. Tire, el que tú no ganes. Porque no juegues bien, bueno, pues es normal, por decir algo, ¿no? Pero cuando tú juegas medianamente bien, porque en Valencia no se jugó, yo creo que se jugó bien, bien quiere decir un 6, no un notable, un bien, y no ganas, todavía es peor. Pues entonces la sensación es ya de impotencia, es decir, es que esto no da para más. porque si jugando bien no ganas al peor Valencia de los últimos 40 años, es mucho más. Y sí, tampoco pero... es que Mamardashvili tuvo 14 paradas, ya ni 3 paradas.
Claro, es que ese es el tema, que no, no, tú escuchas a Xavi, parece que hayamos dado 6 balones al palo, el portero haya volado, se haya parado 4 increíbles. No. Tampoco fue eso.
No, que era un partido para ganar.
Que la piña tuve de una y la falla. Claro que la falla. Porque eso, el porcentaje, ya te lo digo yo, de posibilidades de que marque, 0%. Porque son las que ha marcado desde que está aquí en unos contra unos contra el portero. Cero, nunca ha marcado un gol.
No, no.
Joder, es que es. Hostia, tiene menos. El brasileño que menos magia tiene.
Menos definición.
Desde Rochenbach.
Es el menos definición que un diccionario de bolsillo.
Es el jugador más regular del Barça. Porque le da igual. Que es muy triste.
Y jugó bastante bien, ¿eh?
Le da igual jugar con espacio que sin.
Ojo, una cosa.
Es igual de ineficiente.
Os pido perdón, ¿eh? Jugó bien. No. O sea, tuvo mucha entrega. Tuvo mucho derroche, pero luego hizo un control que se le fue al lado,
sí,
de Xavi.
Sí, claro. Bueno, porque al final... Sí,
hizo una muy buena jugada, que el balón había salido y lanzó un chut. Vale, pero es que estamos hablando de que un tío que te ha costado 60 kilos te tiene que ser diferencial, cojones. Y perdonadme, pero no lo es.
Claro, es que
no es el 10 de la Canarina.
La FLR, esta que tenemos ahora, que nadie lo menciona porque, claro, que tiene cero carisma. No. Es que, ¿cuánto pagaríais ahora mismo por Joao? No.
Nada.
Ahora tenemos un superclásico que es Joao Félix.
Tiene un problema.
Que no va. Que no corre tal.
Yo no lo quiero.
No, tampoco.
Pero ni en broma.
Tienes a Rafinha, que es un tío con un físico bastante potente. Claro. Que no define. Y luego tienes a D9, un señor que ya está mayor. Con lo cual, con esto, pues es complicado. Y evidentemente.
Pero ves, en la primera parte ya todos los comentarios están. No, Lewandowski ha vuelto. Lewandowski. No, señor.
No ha vuelto.
¿Ha vuelto
a dónde?
No sé.
Es que el otro día, claro, como vi el partido en diferido, y ya sabiéndolo, pues lo vi de una manera más analítica, más... No lo ves ahí con...
Sí, chutó mucho más y fue mucho más...
Que no, afilado. Que no da miedo a nadie.
La diferencia es un segundo.
Y no da miedo a nadie, y cobra 16 kilos, ¿eh?
Y subiendo.
16, 13, 13, 16. En netos.
En netos.
Sí. Netos.
Neto Murara. 26 y el año que viene 32.
Sí. Bueno, pero claro, no se sabía que tenía esa edad.
Claro. Sí.
Yo la mejoría esta que decís que vi, yo la vi sobre todo en la primera parte, muchísimo cambio de orientación. Mucho más de lo normal. De Cancelo, sobre todo. De Cancelo buscando todo el rato pases largos a Joao. Lo vi muchísimo y mucho más que en otros partidos, y yo creo que por ahí viene un poco la mejora.
Bueno, fue un partido en que está todo el mundo en su sitio, claro, también se supone, te digo,
jugar con dos laterales, que son laterales, y dos centrales, que son centrales, también ayuda bastante.
No, hombre, claro. Y el trío que tenemos en el centro del campo, hombre, solo por lógica el balón, claro, ya se mueve mejor, pero es que cuando llegamos arriba es un drama, porque lo que hemos contado.
Yo, Ari, haría una pregunta a la audiencia, que no hace falta, es una pregunta, no me tienen que responder, evidentemente. Retórica absolutamente, pero coño, que me digan o que piensen en 5 jugadores de la alineación del Valencia del otro día.
Si no es el peor Valencia de los últimos 40 años, porque es que le faltaban los mejores jugadores. Javi Guerra, por ejemplo, es el dios en Valencia ahora mismo. Es el murciélago del escudo ahora mismo.
Totalmente.
¿Eh? Como lo fue Mendieta.
Falta Paulista.
Paulista, que estaba expulsado. También.
Gallá,
que estaba
lesionado. Es que es como... Claro, es que cuando aquí se llora de que, ay, es que teníamos bajas, mira, el Madrid se ha quedado sin Álava,
sin Militao.
Nos van a ganar la liga sin el portero, sin el mejor central, que son los dos tíos que, si te dicen a quién quieres quitar de aquí, dices casi esos dos antes de que llegara Bellingham. Sí,
totalmente.
Y con José Lu de 9, tío. Es que vamos a poner las cosas en contexto, coño, es que hay que ver siempre el rival contra el que está jugando, que eso es lo que te da. Por eso, joder, el Barça, el sextete, jugó contra equipados tremendos.
Si el Girona no lo remedia, que va camino de remediarlo, porque a la hora que estamos va ganando ya 2-0 la primera parte. El Madrid gana la Liga en marzo. O sea, no hay... Sí. Ayer lo veía jugando a medio gas, pero claro, con Rodrigo, ahora ves llegar al otro. Y Bellingham y Ibrahim, que es un tío, coña, que ya en el Milan se salió. Tiene mucho.
Yo tengo esperanzas de que el Madrid tenga en algún momento
Un bajón.
Cuando llegue la Champions, se centren consciente o inconscientemente en la Champions. Bellingham es un tío que siempre ha tenido lesiones pequeñas, que
joder, el otro día jugó hasta con el Unión Berlín, contra el Unión Berlín.
Y lesionado, jugó lesionado con lo del hombro. Y no le dan descanso, pero es que aún así el tío.
Y sigue jugando, pues yo tengo esperanza de que en algún momento falte Bellingham y. Bueno, no sé.
En fin. Pero ya tenemos que estar con el Easy. Si se lesiona Bellingham y pierde el Málaga en el campo de la Ponferradina, sí, y sí, mi abuela
no.
fuma. Y
no, tal. No, pero yo ya no lo digo en contexto Barça, de ya, que el Barça gane la Liga. Yo ya lo digo. No. De opciones para otros vale. equipos. Esta semana perdió el Atlético de Madrid en un partido donde, claro, era el centenario, no, el
125 aniversario,
lo que va a hacer el año que viene, el 125 aniversario, una fiesta de la hostia en Bilbao, con los jugadores que más partidos han jugado. Es que, claro, hoy estaba pensando, ya un poco filosófico, es que yo es muy probable que ya no vea la 150 cumpleaños del Barça. Hostia. No, es así. Entonces, coño, espero que el año que viene se curren los fastos, porque...
Ay, 25 años vas a durar, Cerf, tío, no jodas.
Estoy muy petado.
Bueno, 15 seguro.
No sé, por si acaso que lo celebren mucho. Bueno, pues queda normal que Atleti pudiera perder en San Mamés.
Fue un partidazo, o sea, los barrieron, ¿eh? La primera parte, los barrieron. Dos Valverde, palos, un penalti fallado.
Valverde como el chiste de la farigola, al final era bueno, ¿eh?
No, que era bueno. Pone a uno en una banda y al otro hermano en la otra y ya está. Que no tiene más.
Me jodió bastante que renovase Nico, ¿eh? Yo me lo hubiera quedado. O sea, si no te quedas con Joao, porque bueno, no puedes asumirlo. Yo y te creo pichan que a Rafinha.
Si se va a matar al hermano.
Sí, también.
Directamente. A ver, ¿cómo veis el 2024? Hablando de cambio de año, Ari.
Yo lo veo plano. No voy a decir que lo vea peor, pero. Yo no sé lo que va a dar este equipo, sinceramente. No sé. Me cuesta pensar en una... A ver, por sentido común, hombre, algo debemos de mejorar, ¿no? Yo creo que si algún... Bueno, Gavi ya no lo veremos casi hasta el verano, ¿no? Pero bueno, si la de... Es que defensa tenemos centro del campo con este trío, si no se lesiona nadie y llegan a realmente a gestionar bien la salida de balón y tal, yo creo que hay equipo, me preocupa arriba. Hombre, si el Tigriño... apunta lo que parece, pues igual podemos llegar a algo, pero a mí me cuesta pensar que ahora mismo no veo más allá que el equipo, sinceramente. Yo el otro día hice un tuit un poco así, medio de cachondeo, pero que era medio de cachondeo, que dije que la victoria del Atlético de Bilbao era un gran resultado para... era un mal resultado para el Barça. Porque, sinceramente, yo estoy ahora mismo, miro más al quinto que al primero. Llamarme tribunero, con lo que queráis. Pero yo ahora mismo miro más a la quinta plaza que al primero. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que hay equipo para hacer algo más, pero si esto no cambia, pues desde luego en junio habrá que tomar medidas y buscar otra fórmula, otro entrenador y hacer alguna cosita.
¿Qué
con
porcentaje de probabilidades le dais a que siga Xavi al menos hasta que acabe la temporada?
Todas.
Sí. 100%. O sea, si perdemos el miércoles contra Almería y el día 7 contra el Barbastro, que esta gente, si no le apetece ir a Amberes, imagínate el día 7 de enero a Barbastro.
Es que no pasa nada. Salvo los cuatro taraos de las redes, que donde estamos nosotros, tampoco pasa nada. En el estadio hay algún ligero silbido. Pero hasta que Laporta no se vea amenazado, porque al final Xavi hoy en día es un paraguas extraordinario, hasta que esto no pase, no pasará nada. Ahora, lo dije creo la semana pasada, si en la jornada 29, que faltan 10 o 12, vamos sextos a 4 puntos del cuarto, hombre, yo entiendo que ahí pues igual hay que tomar una decisión, pero hombre, espero que no lleguemos a eso. Si el equipo se mantiene de una forma cómoda entre los cuatro primeros, yo creo que no va a pasar nada hasta junio, y en junio ya veremos.
Yo creo que nuestro 2024 pasa por dos. Hay dos factores claves. Uno es la Supercopa. O sea, tengo clarísimo que va a ser súper importante la Supercopa. Que si salimos de ahí. Es
súper importante para Xavi, porque a la afición, yo creo que a la mayoría.
No, a mí la afición a mí me da absolutamente igual la Supercopa ganarlo. O sea, si la ganamos mejor. Es decir, quiero creer que puede ser un plus de confianza. De venga, como esa vez que la ganamos, que fue como. Venga, a partir de aquí empezamos a
jugar. Hay dos
bien.
Tipos de trofeos: los que vas a canaletas y los que no vas a canaletas.
Sí, ahí no se va a canaletas por una Supercopa. Y el otro es lo de canales de Tigriño. Si realmente llega para poder pelear el puesto a Lewandowski, bien. Si llega para salir en el 65, hostia, 70.
Es que si no le pelea el puesto a este Lewandowski, es muy mala señal.
¿Tú crees que se lo va, o sea, de verdad va a sentar a Lewandowski en un partido de titular directamente?
Yo creo que lo normal sería que se intentaran petar a Lewandowski en plan, ahora vas a estar unos meses sin jugar y en verano tú decides.
No, sí, yo también creo que es lo normal, pero ¿crees que va a pasar? No, no que lo quieras, sino lo va a sentar.
Que si no lo sienta a este Lewandowski, otra cosa es que diga Lewandowski dentro de un mes de alguna manera se parezca un poco más a, pues, a Lewandowski, claro, primero que vimos, pero si no,
pero es que lo que decía Ari, o sea, más ficha, bueno, hoy han dicho
que jugar con 10 cojones,
han dicho que a lo mejor se intenta fichar a un de aquí a bueno, una cesión, pero es que si no llega esto ya no hay, o sea, lo que tenemos
un Davis
más, o sea, lo que tenemos más Tigriño.
Sí, sí.
Si no juega Digne tampoco, estamos como estábamos.
Mira, pero hay algunos que suenan para cesión. Que hostia, Thomas Partey, tío. Que no me gustaba nada.
No está jugando nada.
Es que
suplente absoluto.
Es que a mí no me gustaba nada. Tengo Madrid, flipé lo que le pagaron. No sé. Tú, Joan, ¿cómo ves 2024?
Bueno, yo veo en la bola de cristal que vendrá Tigriño, jugará contra el Cádiz, meterá un hat-trick y ya nos fliparemos con Tigriño. Porque somos así.
Bueno, porque necesitamos
sí.
algún estímulo.
Ojo, hay que agarrarse.
Absolutamente, pero a lo mejor ganaremos a la Almería, que sería lo más lógico, y ya nos fliparemos. En Tournat y tal. Felicitadme, Xavi.
Yo creo que no.
No sé, yo es que quizás es mi momento vital, ¿eh? Pero es que para mí es que escucho a Xavi y es como ya el despertador de las 6 de la mañana. Me cansa.
Sí.
Me pone mal, me pone de mala leche. Y me sabe muy mal porque ha sido un grandísimo jugador. Pero, macho, basta. ¿Qué se puede hacer? Complicado, porque lo acabas de renovar y te va a costar un pastón infernal, que eso tampoco se está hablando.
Pero es muy del Barça, lo perdonaría, ¿no?
Bueno, ya lo veremos.
A lo Puyol, dos años.
No sé, no, yo no quiero tirar más hate, que ya suficientemente tiro. Ojalá que nos vaya bien, ojalá que podamos hablar de que el Barça pues juega contra como contra el Amberes y contra el Betis, pero pinta mal la cosa.
Bueno,
no me gusta como mea la perrita, que se dice.
Un entrenador que sí seguro se va es Jonathan Giraldez, Ari.
Pues una lástima. Tampoco creo que se acabe el mundo, porque si el equipo está bien estructurado y bueno, se confía en el proyecto y tal, pues debería venir otro. Que teóricamente lo más normal sea Rafael Navarro, el segundo. Pero bueno, no lo sé. Y su salida, bueno, yo he escuchado hoy la rueda de prensa y me parece que no es ni más ni menos que aceptar una propuesta de trabajo mejor, donde él no lo ha dicho, pero bueno, quiero que, en fin, ¿no? Todo el mundo sabe que se va a ir a Estados Unidos, acaba de tener un crío, oye, lo escolarizas en inglés, te multiplican por 5 el sueldo, que como digo yo y lo puse el otro día, no es lo mismo ganar 20 millones y que te den 70, que puedes llegar a decir, bueno, puedo ser muy, 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 muy rico o muy, 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 muy rico. Bueno, ahora, si tú ganas 100.000 euros y te dan 500.000, hostia, esto te cambia la vida, ¿eh?
Pues no sé, hablaba, lo que he leído por ahí, no sé si sea verdad, es que...
No, yo no tengo ni idea, pero bueno, es igual, ganará 100, 50 muy poco. O 200.
No, han dicho 50.
Sí, 50.
Sí, ya ni, vale, me parece eso... Vaya, yo creo que el tío que cuida el césped gana más, pero bueno.
Sí, lleva años, sí.
Seguro, con lo cual me sorprende, pero es igual, sean 50, 100, 150, es decir, si te multiplican, te meten medio kilo, que es lo que le habrán puesto,
sí, sí, no,
o más, porque en América se paga más, pues lógicamente, pues si piensa en el proyecto...
Es fácilmente entendible por cualquiera que no sea un ultra.
Y un vestuario femenino, por mucho que ya sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero yo me gustaría ver... las relaciones ahí con Alexia, me gustaría
corta,
ver...
Corta.
No, yo me iba a poner de pie porque nadie lo dice, pero joder, todo el mundo sale escaldado de ahí.
Hombre, a ver, ya hecho, uno ya salió y al que venga lo van... No, y no quiero decirlo así, pero iba a decir, vendrá el que pongan ellas, no quiero ser tan
o
bestia.
La que pongan ellas.
O la, sí, yo, la que pongan ellas o, que, lo, o
que
el
está
que
está en la Real Sociedad.
Yo iba a eso.
¿Pero
a
esa no la vetaron?
Natalia Arroyo.
¿Esa no la vetaron ya? Bueno, no sé,
sí,
pero...
bueno, ya volvemos.
Pero bueno... Quiero decir que no es un vestuario fácil, ¿eh? Yo no creo que debe ser fácil y bueno, no sé.
O sea, en el bienquedismo, y todos somos fans del fútbol femenino, yo me lo paso, iba a decir teta, pero creo que no se puede decir. Pero hombre, se puede decir que algo pasa en la selección, algo pasa en el Barça. Yo lo dije hace mucho tiempo aquí, todavía creo que no se ha dado ese paso de profesionalismo que se debería. Aparte, y se puede decir, o sea... Para mí es complicado, o sea, seguramente Cerf pensará de otra manera. Pero algo pasa, porque coño, es una silla que es muy caliente.
Sí, hombre, claro que
y, y han pasado Luis muchísimas
Cortés
cosas, con
no
Cortés.
Al menos públicamente no se supo claro. El motivo. No. Después de ganar un triplete, que no es lo común. Bueno, ¿os parece que vayamos a las secciones?
Vamos.
Bueno, el Barça Athletic fuera del playoff, después de empatar a casa contra el nuevo líder, la Ponferradina. Marc, ¿tuviste el partido?
Sí, vi el partido, no fue el mejor partido, la verdad. Llevan 2-3 semanitas flojetes, igual que cuando iban bien las cosas, se alababa a Márquez.
Sí, sí,
llevan 2-3 partidos flojetes, no pasa nada. Metió a Alarcón, que fue una buena noticia, que si lo respetan las lesiones, que de momento no está siendo así, pinta muy bien, pero bueno, la realidad es esa, que bueno, nos estamos cada vez cayendo más de los puestos de arriba.
Bueno, es que tampoco es... Yo creo que contra el Depor se tuvo la mala suerte de perder el último minuto inmerecidamente, y al final está tan apretada la categoría que es que un empate, sumar 2 puntos, 3 puntos, están un montón de equipos ahí.
Dos jornadas buenas te ponen arriba, dos jornadas malas sí, te sacan
como
de playoff.
Como ya pasó, que se ganaron 4 partidos seguidos
y jugando bien, además.
Bueno, la buena noticia es lo que dices, que ha marcado Ángel Alarcón, que la verdad es que había tenido varias ocasiones y no había acabado de marcar. Y has comentado también un pepinazo ahí.
Sí, bastante curioso que el siguiente zurdo en meter una falta en el Barça después de Messi puede ser Mika Faye. Si lo fuimos a ver aquí, porque la falta que tiró el otro día, fuerte, colocada, buenísimo. Que nos reíamos, que insisto, nos reíamos todos
de este fichaje,
porque es un señor central de la segunda croata. Y se está viendo que.
Perfecto, joder. Perfecto, todo así, ojalá que sí.
Bueno, el femenino 0-2 en Tenerife.
Sí, partido 0-0 en la media parte. La verdad que yo creía que pensaba que íbamos a jugar el infume campo este de la Granadilla, pero no, creo que jugaron en el Heliodoro, ¿verdad? Bueno, a mí me temo que...
Es que no tengo ni idea. ¿Qué entrada tiene, por ejemplo, un Tenerife-Barça, que va el Barça allí? ¿Cuánta gente puede ir?
No tengo ni idea. Sinceramente no lo sé. Ahora me pillas, pero vaya, no creo que pase de 3 o 4.000 personas.
Sí, yo supongo que incluso menos.
Y la mitad serán del Barça.
Sí.
Pasa que Tenerife, el equipo de esta Granadilla tiene un campo infume de hierba artificial, que pega un viento horroroso del peor campo. Y vi que jugaban ahí, porque no sé si es del mismo. ¿El Tenerife es del mismo equipo que el Granadilla?
Son dos campos.
Son dos campos distintos, ¿no? No sé, yo a mí el miedo que me da es que el Madrid la semana pasada perdió 1-3 en casa con el Sevilla y prácticamente eso para mí se despide de la liga. Con lo cual, eso se va a hacer largo, ahí hay una serie de rotaciones y el equipo, pues bueno, pues no sé. Es decir, bueno, no creo que va... Joder, y es muy bonito ganar todas las ligas y tal, pero también es bonito que haya rivales y haya igualdad, ¿no? Y aquí, pues parece ser que esto se va a convertir como el balonmano.
9.035.
¿El otro día?
9.000.
Mucha gente.
Pues eso.
Porque era el Barça. Si buscamos un partido de.
¿Cómo se llaman?
Pues es oye. Pues es dos veces el Johan, ¿eh?
Sí, dos
entradas.
Sí, por eso tengo la curiosidad de. Se mezcla que va el Barça con que va.
Debe ser.
Bueno, está. Es muy buena entrada.
Esto que decía ahora Aride es un motivo. Pues yo creo que también que Giraldez, aparte del tema económico, que seguro que también, quizá a nivel personal. La liga de ahí es mucho más competida, que aquí al final son los partidos de Champions y el clásico contra el Madrid.
Bueno, pero la Champions...
No te queda mucho más.
Pero la Champions es...
Sí, pero son 15 partidos.
Jugar la Champions es la hostia. Yo creo que es mejor que la competición americana. Champions, claro.
Vienes de ganar 0-6 en Suecia con el...
Claro.
Con la, bueno, es decir, con el rabo fuera, bueno. Con las tetas. Pero que vienes de ganar... No sé, al final es...
La falta de competitividad también te llama a decir, voy a probarme yo a ver hasta dónde
puedo llegar. No, pero además es alarmante. Tú ves jugadoras de estos equipos del Huelva o del hostia, que pobretas.
Es la Meilan o...
Exactamente. Entonces,
ya no os comparas con Aitana, con Hansen, que son otro mundo aparte. Es que las comparas con la Dragoni, la Vicky López de turno, que son de...
Es que a eso se necesitarán muchos años. Y bueno, y obviamente pasará por pura estadística, porque si antes había 1.000 fichas, pues ahora hay 10.000 y dentro de unos años habrá 100.000. Uh-huh. Es
bueno,
ahora mismo. Y bueno, y hablando de competiciones igualadas,
pues creo que son 14 Copas del Rey consecutivas en balonmano. O no sé cómo se llama ahora.
Bueno, esta se llama la Copa de España. Copa de España. Que le ganamos al Logroño. En un partido, bueno, la verdad que tampoco nos sobró mucho. Le ganamos de 3, 31-28. Y bueno, pero yo creo que también caen un poco en este, no sé si en el aburrimiento, pero al final tú estás centrado a la Champions y jugar contra el Logroño no.
La verdad es que tiene que ser complicado también. Es una competición que además dos días antes creo que dijeron que no la jugaban, lo que sí. Pero bueno.
En fin.
Sobre Gonzalo y Pérez de Vargas.
De momento no hay novedades. Lo que sí podemos adelantar, al menos, bueno, por nuestras fuentes buenas en el balonmano, es que el Barça tiene tres porteros ahora mismo encima de la mesa. Uno es Mandic, el del Zagreb, el otro es Hallgrímsson, el islandés del Nantes, y el otro lo hemos nombrado alguna vez, que es Nacho Biosca, que es catalán, y que además lo lleva Víctor Tomás. Son las tres opciones que están encima de la mesa para el sitio Gonzalo. Posiblemente el mejor situado sea Hallgrímsson, el islandés, porque además conoce bien.
Lo dice muy bien.
Sí, además lo entrenó Svensson en la selección, con lo cual creo que lo conoce bien. Y podría ser una de las primeras opciones, ¿no? No sé, vamos a ver un poco. Yo creo que está claro que Gonzalo va a acabar la temporada. A partir de aquí ya pues es una pena. Pero bueno, ahora Champions no creo que hasta febrero creo que no toca, ¿no? Y bueno, la primera plaza está asegurada, con lo cual iremos a Colonia, como siempre, no sé si es en Colonia o donde sea, pero siempre está ahí.
Sí, siempre en Colonia.
Y ahí nos dan, no sé por qué, pues nos damos el batacazo, salvo alguna ocasión bueno, y tal, pues esperamos no darnos el batacazo. Pero
muy,
bueno.
Muy complicado.
Muy complicado, pero esperemos que no. Y en básquet, pues otra bestia es una montaña rusa infume. Porque son el problema del básquet es que Madrid está muy fuerte. Madrid ahora mismo está imparable en todas las competiciones. Creo que solo ha perdido un partido con Unicaja en Europa, creo. Ah, no, perdió el otro día en el último minuto en Fenerbahce, que te quedaban 3 segundos y tenía posesión. La pierden en la prórroga y les meten. Pero el Barça no está fino, aunque ayer hizo un buen partido y le ganó de 20 a Baskonia en casa, pero venimos de perder con Milán otra vez en el Palau, en un partido malo. En fin, no lo sé. Al final un poco lo de Grimau, yo no lo quiero comparar a Xavi, ¿no? Pero es que joder, Grimau, al final le dices, ¿por qué está en el Barça? Porque era la opción barata. No nos engañemos, tío. Era la opción barata. No es que fuera la mejor, era el recorte por el recorte y buscar un tío de la casa y que nos cueste 3 duros y ahí está, no lo sé. A ver lo que dura. En fin, oye, como último programa del año.
Hoy hay una mala noticia, que no hay partido de Ari.
Hoy no hay partido de Ari. Yo creo que después de lo de José Galán nos merecemos un descanso. Teníamos algunas propuestas, pero hemos decidido que queremos algo. Si el producto no es bueno, mejor quedarse, no traerlo, y hemos preferido esta semana no hacerlo. Y por lo tanto, pues bueno, vamos a cerrar el programa de hoy un poco con quizá nuestras sensaciones, ¿no? De... Bueno, sustituyendo la sección, aquí estos minutos, pues bueno, no sé, nos ha ocurrido invertirlos en un ejercicio de un poco endogámico, pero sí que nos gustaría hablar quizá también de nosotros, porque bueno, pues se cumple el primer año de Barcanaletas, que no es un año, son 6 meses, ¿no? Porque si no recuerdo mal, Joan y Cerf empezamos en junio, en mayo por ahí, son 7 meses. Cerramos un ejercicio con 2 por 14 más 10, prácticamente unos 24 programas. Y no sé, creo que quizá nos toca a los tres, no sé, decir un poco lo que pensamos o cómo nos hemos sentido, o si hemos conseguido lo que nos imaginábamos o no, o nos sentimos frustrados o nos sentimos contentos. No sé, Joan, tú que al final, no nos engañemos, fuiste un poco el ideólogo de todo esto. ¿Tú cómo te sientes, o un poco qué le decimos a esos prácticamente ya 2000 seguidores? Que no son pocos.
¿Qué le decimos a los chavales? A cada uno de ellos. Bueno, realmente a mí un día que estaba muy agobiado en el curro, me envió un mensaje de un CERF y me dijo, Joan, tío, ¿por qué no hacemos un programa de radio? Y pensé, bueno, no voy a decir que no a CERF, porque, bueno, al final le tengo mucho cariño y bueno, vamos, lo estudiamos. Pero, hostia, fue como, mucha responsabilidad. Bueno, quedamos, hablamos contigo, te invitamos, Ari, La verdad que creo que nos ha ido muy bien. Expectativas, hombre, uno se puede marcar muchísimas, pero creo que a nuestra edad, y sumamos ya 150 años, pues uno tiene que ser cabal y pensar, hostia, al final es un producto de una hora, es un producto eminentemente de Barça. Yo, por ejemplo, estoy súper, súper contento, además de los gossips, que luego si queréis hablo un poco muy rápido, pues de la acogida de la gente, hombre, que nos escuchen en todos los países de América, pues oye, pues es muchísimo, ¿no? Evidentemente luego vas, rascas y dices, hombre, pues en Ecuador te escuchan 4, en Venezuela te escucharán 10, pero oye, hay países como México, como Estados Unidos, como Argentina, como Uruguay, oye, pues que nos siguen mucho, ¿no? Bueno, pues muy contento, muy contento. O que te escuchen en la isla de Man, un tío que te escuche en la isla de Man, yo qué sé. O sea, para mí es fantástico, para mí es sensacional y es una de las cosas que más ilusión me puede hacer.
A mí lo que me hace más ilusión es que la gente que conozco, que sé que lo escucha, sinceramente te dice que está muy bien, que está muy bien hecho, muy bien producido, es muy entretenido, se les hace corto. El otro día mi amigo José Lumato, que el tío no se prodiga, me escribió, hacía años que no hablaba con él, ustedes que escucho Arcanaletas y me gusta mucho, y mucha gente lo ha dicho así, me gusta mucho, ¿no? Y además son amigos, son gente sincera que si a lo mejor sí te pueden decir, ah, está bien, o sea, pues ya hay gente que le digo, escúchalo, y no es a los cojones, porque no quieren escucharlo, porque no, es que yo no escucho podcast, es que tal, por lo que sea, ¿no? Pero el que lo escucha le gusta y joder, yo que soy un cutre y que siempre las cosas muy a mi manera y muy a lo cutre, y al que le guste y al que no, pues bueno, pues la verdad es que el producto esté tan bien hecho, pues es motivo de orgullo, que a la gente le guste, que al final, pues si somos 1.800 o ojalá fuéramos 280.000, pero bueno, los que seamos, que estén contentos de escucharnos, y yo creo que es para estar orgullosos.
Sí, un poco en la misma línea. Luego tenemos aquí a Marc, que es un chaval que podría ser, no sé si nuestro hijo, pero casi. Y él dará un poco la opinión, porque al final es una... Bueno, nos ha acompañado en esos tres programas y quizá es un target absolutamente distinto, y lo iremos a él a ver qué piensa él de esto, ¿no? Bueno, yo nada, agradecer a Joan y a Cerf de esta invitación. La verdad que empezamos... Al final yo creo que aquí el objetivo era pasarlo bien y creo que eso lo hemos conseguido.
No nos conocíamos, recordemos.
No nos conocíamos de nada, más que de Twitter, y lo hemos pasado bien. Al final no hay línea editorial, cada uno viene con su historia. Hombre, hay una escaleta de programa, pero no hay, cada uno viene con lo suyo, con lo cual se puede decir lo que se da la gana. Tenemos bufandas, sí, hombre, somos del Barça, pero para nada somos de nadie como tal. Yo lo siento, yo cambiaría la palabra hater por la palabra crítico, es decir, y lo siento mucho, yo soy Joan y los que hemos seguido García, nos gusta el periodismo crítico y crítico con el poder, porque lamentablemente es así, es decir, nos guste o no, al poderoso es al que hay que marcar, no al opositor que no pinta nada, está esperando. Y creo que lo vamos a seguir siendo, con lo cual el periodismo debe ser incómodo, no es una profesión de masaje, de felación, ni mucho menos, y con lo cual nosotros creo que estamos en esa línea de, bueno, de periodismo toca cojones, pero con una cierta, evidentemente, educación y sin meternos en líos, ¿no? Y es lo que va a seguir siendo, creo que, Bar Canaletas, ¿no? Por lo demás, oye, yo estoy encantado de la reacción de la gente. Lo que dices tú, la gente que no nos escucha o me lo dice, pues se lo pasa bien, creo que es entretenido. Mi papel como tal, pues bueno, yo, como digo siempre, no soy periodista, yo no vengo a dar noticias, vengo a entretener, tengo mi punto de ironía, a veces un poco irreverente, pero bueno, pues es un poco mi sello, mi marca, y es la que voy a dar. Y bueno, en líneas generales, pues yo me siento tremendamente satisfecho y voy a dar una exclusiva mundial a los oyentes, que es una promesa que voy a hacer, que es que en el 2024, no sé de qué manera, pero me van a ver la cara. Soy espectacularmente guapo. El otro día conocí a una seguidora nuestra en la charla que dio Paco Cabezas, estaba María Alejandra Camacho, y la verdad que no nos conocía. Bueno, yo le conocía por foto, yo no tengo foto, la verdad que bueno, pues es la primera persona un poco de los tuiteros que ella me ha visto a la cara, ella, le podéis preguntar a ella.
Retrato robot.
¿Cómo soy?
Bueno, igual, pero, igual te han hecho una foto, ¿eh?
No, si que sepa, puede
sale
ser,
por ahí un robado.
Puede ser que desde aquí le mando un saludo a no sé si le llaman María Alejandra, Alejandra Secas, Aleja, como yo tengo alguna amiga colombiana que se llama
Mari
Aleja.
También creo.
Mari. Como sea, que le mando un saludo. Y el año que viene pues nos veremos las caras, no sé de qué manera, porque bueno, esto tiene que evolucionar en otros formatos y así lo haremos, ¿no?
Bien.
Respondo a una pregunta que seguramente hay gente que se ha hecho, ¿no? ¿Por qué no hemos llevado a invitados, ¿vale? Más allá de algún tuitero que ha venido como Mark, como en su momento vino Mijael Gade, o también vino Mauricio Prialé, ¿no? Sí. Son gente de Twitter. Pues no hemos traído, y respondo y luego respondéis vosotros, al menos mi opinión. No hemos traído invitados primero porque, bueno, traer a periodistas deportivos que digan exactamente lo mismo aquí que lo que van diciendo por ahí en todas las tertulias no nos aporta nada, con lo cual preferimos seguir tirando de tuiteros y nosotros mismos, más allá de que un día conozcamos a alguien que nos pueda realmente decir algo distinto. Hasta hoy no ha sido así, ¿no? Y luego también entender que esto es un programa de radio que se graba en un día concreto, en una hora concreta y en una zona concreta, ¿no? Con lo cual, hombre, si vives cerca, pues te pillará muy bien. Pero si vives en San Cugat y tienes dos criaturas, pues claramente es un poco difícil que puedas venir al programa, ¿no? Aún así, pues bueno, es un tema que lo tenemos abierto para el año que viene, y si realmente vemos que hay gente interesante que nos pueda aportar alguna cosa, pues estará sí, absolutamente sí. invitado. Evidentemente, siempre con un orden después de José Galán.
Bueno, y diga a Marc, tú bueno, que has colado de tres días, has hecho bajar la media de edad.
Bueno, yo para empezar, daros las gracias a los tres. O sea, el primer día cuando me llegó el mensaje, pensé en decir que no, únicamente por pero por los puros nervios de decir, nunca he hecho esto. Es algo que siempre había querido hacer.
Bueno, es que siempre impone, que sea la radio, aunque sea un podcast, siempre impone la primera vez. Claro.
Es que no es lo mismo hacerlo en tu casa con una webcam cutre con una luz de fondo fea que venir aquí, que joder, impresiona mucho. Y joder, solo puedo agradeceros a los tres la oportunidad y luego decir que me siento súper cómodo, pero precisamente por eso, porque sin conocernos de absolutamente nada, uno, la acogida fue buenísima, y dos, me da la sensación de que se puede hablar de absolutamente cualquier tema y joder, gusta mucho. Y os tengo que decir que no sé lo del si soy el target o no de persona diferente a que tenéis normalmente, pero yo esto se lo he pasado a amigos míos que tienen entre 18 y 50 años y la respuesta de todos es unánime, ¿eh? Es que está muy bien hecho, que se escucha muy bien, que se nota que está trabajado, aunque sea un poquito improvisado, y que no se hace largo en ningún momento. Y os lo puedo decir, que gente de 18 me ha dicho esto y gente de 50 y me ha dicho exactamente lo mismo.
Bueno, aquí hay que agradecer sobre todo, y por último acabamos, la figura de Joan, ¿no? Al final Joan es conocido en Twitter como un hater, el más, ¿no? El más activo en el, y es el que más conoce la profesión, porque está, no es periodista, pero está muy cerca de ello. Pero Joan es el que maneja los mandos. Al final nosotros no tenemos un técnico, con lo cual el técnico no es
se nota.
Bueno, no, pues se nota por lo bien, porque al final, bueno, pues de una
es
figura
muy difícil que el programa suene como suena.
Suena y en manos de alguien que no es profesional del tema y que tiene aquí 7.000 cables que lo estoy viendo ahí ahora adelante y 5 micros. Y si yo me dieras darle un botón.
No es el mejor material, no son los micros de Raku.
No es Avicii, el material este lo que tiene de Avicii, pero suena bien. Para estar en mano de tres amigos, ¿no?
Bueno, pero muy agradecidos también. No, en el tema de los gossips y mi última participación, si nos importa, no lo queríamos decir, pero bueno, Ari me instó a hacerlo. Hombre, pues hemos hablado de Mirotić, de la salida de Mirotić, de la salida de Saras. Creo que hemos acertado bastante por gente que conoce mucho el paño y me ha dicho, Joan, estabais en lo cierto. Hemos apuntado el tema de Ambilight, hemos apuntado el tema de Alba a Miami, la llegada de Gundogan, cómo se produjo. La más que posible llegada de Pepa a Inglaterra, el viaje de muchos periodistas a Lima y a la Philips, y ayer se confirmó el tema de Naval, del cambio de posesión de Tony Alonso a Naval, y mucha gente pues lo puso, ¿no? Que mucha gente lo puso que bueno, pues oye, pues ya se ha dado por sí, ¿no? Ya se ha dado por hecho. Pues bueno, nosotros lo dijimos hace un mes y medio, ¿no? La parte positiva de tener un podcast es que puedes decir lo que te dé la real gana mientras que no te pases, y puedes difundir cosas que son mucho más difíciles para un periodista. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que cuando te equivocas te llueven hostias por todos lados y que tampoco no te dan crédito, ¿no? Pero bueno,
hay que seguimos. Decir que es cierto que Ari le ha dicho a Joan que hiciera esta pequeña sinopsis de todas las noticias exclusivas, en exclusiva, fácilmente demostrar que eran exclusivas, y Joan no quería, como no, porque es, como has dicho, endogámico.
Sí.
Y no, yo creo que hay que darse valor, porque no es solo tres tíos diciendo aquí, y en ningún momento hemos dicho que suena, qué pajazo, ni qué rica verga, bueno, pues hay que darse ese valor de las noticias que se han dado.
A mí lo que me sorprende es que sin ser periodista, cuando vas jugando a esto, te llegan informaciones de gente que no sabes por qué.
El que ha estado con Joan sabe que Joan sabe perfecto. Estás tomando un café con él y en una hora le escriben siete personas diferentes informaciones. Claro,
y a veces te llegan cosas que luego no pasan, pero tú no estás mintiendo, ¿no? Aquí hemos prometido, y lo digo porque, bueno, no todo es ahora hacernos aquí bueno, nosotros prometimos que el Barcelona de Baloncesto iba a incorporar a alguien en noviembre de mucha tal. No ha llegado. Bueno, en fin, se ha dicho, no voy a decir yo el nombre, se ha dicho, lo ha dicho Pete Hurtado, ha dicho muchísima gente, que está absolutamente para hacerse, pero de momento no se ha hecho. Que igual no se hace, no lo sé si se va a hacer o no.
Primero tiene que salir de su equipo.
Tiene que ser de su equipo y vamos a ver que si sale o no sale. Pero bueno, oye, a veces no se da y no se da. Hemos dicho que Guardiola apunta a la selección.
Claro.
Oye, lo acaba de decir Martí Perarnau. Bueno, no lo sé, quiere decir que las cosas a veces pueden pasar o no pueden pasar, ¿no? Pero desde luego se dice siempre con la...
Dejadme, antes de acabar, dar las gracias a Mario, que lo tenemos aquí esperando,
sí.
Que tiene mucha paciencia.
Mucho.
Son las 10:20 de la noche y está aquí esperando que acabemos nuestra...
Y gracias a los 2.000 oyentes fieles que nos siguen. Volveremos el día 8 y, ¿no?, y felicitarles las fiestas y el año 9 nuevo a todos nuestros seguidores y a los que no lo son también, incluso a aquellos que tienen un Twitter que va en 14 y que nos odian bastante, también les vamos a desear una
día 8, el día después del Barbastro Barça. Solo digo eso.
¡Vámonos!
Felices fiestas, feliz año, felices Reyes
y a Canaletas.
Y a Canaletas, vamos.
Verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer te ver. Com muito amor, com emoção, com explosão, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, agora tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o gol. Agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa.
Segura!
Na magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha.
hora de Cida se encantar.
Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Em cima.